porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. ¿Qué comería Jesús? Nos vamos a preguntar esto con Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, en nuestro espacio de Comer Pensando en la programación de Radio Transmundial. Bienvenida Elizabeth, gracias por acompañarnos nuevamente.
Muchas gracias, es un gusto poder volver a estar.
Y bueno, qué pregunta esta, ¿no?
Qué pregunta.
A tanta distancia histórica y con tal vez no todas las referencias que podemos tener de la cercanía y la vivencia cotidiana, ¿qué comería Jesucristo?
¿Qué comería Jesucristo? Sí, es cierto, nadie tiene la grabación de lo que comía, ¿no?
Pero vos sabés que, hablando de eso, he visto algunas pinturas de artistas famosos, por ejemplo, La Última Cena de Leonardo, y Leonardo pone sobre la mesa, en la pintura que hace, todo lo que él supone que estuvo en esa cena, ¿no? Y hay otras pinturas de La Última Cena, o comidas donde está Jesús, que le agregan más o menos de acuerdo a el apetito tal vez del pintor o los gustos del pintor, ¿no?
Puede ser, sí. A ver, no hay duda que lo que comió Jesús, sí, estuvo condicionado por la época en la que vivió y la región geográfica donde vivió, ¿no?
Y la cultura del pueblo.
La cultura del momento. Nosotros con hablar de qué comería Jesús no buscamos promocionar que hay que comer exactamente como él comió, claro. Pero sí tal vez extraer ciertos principios de su alimentación que los podemos aplicar a la nuestra en nuestro contexto histórico y en nuestra época, ¿no?, de región donde vivamos. No hay duda que desde que Jesús vivió hasta hoy día, los patrones alimentarios han ido cambiando. Pero que sean diferentes no necesariamente indica que sean mejores,
claro,
¿no? Si nosotros observamos cifras nomás de cuáles son las principales causas de muerte en el mundo, vamos a ver que muchas son enfermedades vinculadas a la alimentación, ¿sí? Hay altos índices de las enfermedades crónicas, lo que es sobrepeso, obesidad, diabetes, colesterol, enfermedades cardiovasculares en general, cáncer, y la ciencia misma nos dice que podemos encontrar pistas de qué cosas debemos cambiar en nuestros patrones de alimentación mirando ejemplos de alimentación más primitivos, ¿sí? Como era el de Jesús. Entonces, claro, por ejemplo, hace 80 años se realizó un estudio científico, aunque tenga 80, no es viejo, todavía está vigente. Lo realizó un dentista que se llamó Weston Price. Él lo que hizo fue estudió diferentes civilizaciones que vivían aisladas de lo que era la cultura occidental, ¿no? Entonces estudió tribus, pueblos aborígenes, pueblos que capaz que estaban en islas lejanas o aldeas que mantenían bastante sus hábitos, ¿no?, desde hacía muchos siglos. Y comparó su estilo de vida y dentro de eso la alimentación con la alimentación que tenían los estadounidenses hace 80 años, ¿no? Indudablemente era más sana que la que tienen hoy día. Y él lo que concluyó de todas estas observaciones fue que la alimentación occidental aumentaba la incidencia de caries, porque bueno, él estaba estudiando eso porque era dentista, pero además de todo tipo de enfermedades en general, y eso lo atribuyó a deficiencias nutricionales por un mayor consumo de alimentos procesados. Entonces, este doctor fue un gran promotor de los alimentos poco procesados y naturales. Si vemos otro ejemplo, en lo que se conoce comúnmente como la dieta mediterránea, que sería más adecuado llamarlo estilo de vida mediterráneo, eso surge de un estudio que se llama Estudio de los Siete Países, donde se hizo algo parecido, se estudiaron siete países, cuáles eran sus hábitos de vida, y se vio la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Lo que se vio en particular era que en las comunidades rurales de la isla de Creta, ahí en Grecia, habían personas de este grupo que se estudió que mantenía hábitos de alimentación muy parecidos desde hacía 40 siglos.
Mirá, ¿no? Entonces, tanto tiempo.
Sí, una alimentación bastante primitiva. Y lo que se vio era que estas personas tenían una incidencia de enfermedades cardiovasculares muchísimo mejor que en otras menor que en otras partes del mundo, ¿no? Fue de ahí después que se estandarizó un poco en lo que es la dieta mediterránea y de ahí se toman principios para recomendar una alimentación que nos ayuda a tener menor enfermedades cardiovasculares y a vivir mejor en general. Pero a lo que voy con todo esto es que una vez más está el foco de atención puesto en ejemplos de alimentación un poco más antiguos que se ven que son saludables y que nos ayudan a vivir más y mejor. Entonces, en todos estos casos, ¿qué puntos tienen en común? Primero, la alimentación basada en alimentos naturales, frescos e integrales, y por el otro lado, evitar los alimentos refinados o procesados. ¿Ah? Un alimento procesado es un alimento natural al cual se le agregó o sal, o azúcar, o aceite, o algún aditivo para mejorar su conservación o para hacerlo más atractivo. ¿Ah? Y hay diferentes grados de procesamiento. Por un lado, tenemos el menor grado, que sería, por ejemplo, una conserva, ¿no? Se le agrega o solo sal, o solo azúcar, o aceite y sal. Ah, esos son menores grados. Pero también tenemos, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, donde ahí hay cada vez menos cantidad de alimento natural y se componen básicamente de ingredientes industriales, como ser aditivos, ¿no? Ser colorantes, saborizantes, conservantes, y podemos seguir, ¿no? Entonces, generalmente tiene una lista de ingredientes bastante extensa. Y para que se entienda, es cuanto más procesado está un alimento, menos del alimento natural conserva y por lo tanto menor calidad nutricional tiene, y por eso se asocia también a mayor riesgo de enfermedades crónica, sobrepeso, obesidad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros vemos todo esto que tienen en común estos estilos de alimentación más antiguos que se están vinculados a una mejor calidad de vida, esto de alimentos naturales, evitar los refinados, son los mismos hábitos alimentarios que fueron la base de la alimentación de Jesús, ¿no? Uh-huh. Entonces, aún esto nos fundamenta cómo, si Jesús es nuestro ejemplo de conducta en todo, ¿no? Si seguimos a Cristo como cristianos, también puede serlo en la forma de comer, de alimentarnos, sí, ¿no? Y lo que es importante aclarar es que Jesús no habló directamente de nutrición, ¿sí? Pero de alguna forma habló a través de lo que él hizo, de la forma en que vivió, y también hay algunas cosas que las podemos conocer o suponer en base a las costumbres de la época y de la región en la que vivió, ¿no?
E incluso enseñó a sus discípulos a orar por la comida, porque el Padre Nuestro, cuando esa oración tan popular, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Exactamente.
Y en ese lugar, Elizabeth, me parece, mirando el texto bíblico, que cuando se refiere a pan, no es solamente el pan de trigo que conocemos hoy, sino como la comida,
el,
¿no?
Alimento.
El alimento.
Sí. De todas formas, yo creo que fue muy inteligente en hablar del pan nuestro de cada día, porque era como el alimento básico del momento, ¿no? Entonces era como, bueno, empezamos por el pan, que es
lo básico.
Y bueno, el pan era un alimento básico en la dieta de Jesús, ¿sí? En la época, ya dedicamos un programa entero a hablar de esto, ¿no? Pero había distintos tipos de panes, algunos chiquitos, otros más grandes, algunos medios chatos que se hacían sobre piedras calientes, y básicamente había dos tipos de pan. Estaba el pan de cebada y el pan de trigo.
Ajá.
Y eso diferenciaba un poco a las clases sociales. Los que comían panes de cebada eran las clases más pobres, porque, bueno, al menos en la época de Jesús, el trigo tenía un costo 3 veces mayor que el de la cebada, ¿no? Entonces, generalmente las clases más bajas consumían cebada.
¿Te parece que hablemos bien de todo eso luego de la pausa?
Sí.
Estamos en Comer Pensando, estamos mirando la pregunta de cómo comía Jesús, cómo se alimentaba y qué principios, como decía Elizabeth, podemos extraer de todo eso para aplicarlo. Obviamente que no vamos a comer, como decías vos, todos los alimentos que comía Jesús, porque hay diferencias geográficas, culturales, de tiempo y un montón de elementos más que diferencian, pero ¿qué principios podemos obtener de ello? Hablábamos del pan recién, hablemos de ello entonces en mayor detalle, luego la pausa en nuestra conversación.
La 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 la. Alimento para el alma.
Alimento.
Con Emiliano y Eugenia miramos la nueva etapa de Alimento para el Alma.
Mira, yo diría que las aves no tienen un cuello tan largo. Sin embargo, el flamenco sí lo tiene largo.
Por lo menos, medio salmón y medio rosa.
Consiga su flamenco.
No. Consiga su alimento para el alma.
Sí, muy bien. En la oficina del Radio Transmundial, Soriano 1335. Por envíos al interior, 091-610-610.
Alimento para el alma.
Radio Transmundial.
Quiero que tome un alimento.
Ay, qué graciosa.
Claro.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo. La pregunta con Elizabeth Barcia, nutricionista, es ¿qué comería Jesús? Y tuvimos una excelente introducción para poder ahora posicionarnos y mirar con más detalle lo que el texto bíblico y la cultura, la tradición y todo lo que viene de aquella época en que vivió Jesús nos da a entender, Elizabeth.
Sí, y nos quedamos hablando del pan como alimento básico.
Dado que Jesús dijo que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy en la oración. Exacto. Y vos mencionabas que hay diferente tipo de pan de acuerdo a la clase social y al acceso a diferente tipo de harina.
Sí, sí, los panes de cebada y los de trigo. En la Biblia, no, si leemos, no podemos asegurar que Jesús haya comido pan de trigo, pero sí de cebada. Porque, ajá, por ejemplo, los panes que tenía el muchacho, es cuando verdad, fue la multiplicación de
los panes y los peces,
en Juan dice que eran panes de cebada. Así que, ¿no?, podemos asegurar que Jesús, si comió con todos, comió panes de cebada. Pero además también vemos que Jesús se refirió al pan en varias de sus enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Ahí en Mateo 7, o se refirió al mismo como el pan de vida, o sea, si sería algo esencial.
Qué figura importante.
Claro, que él mismo se pone como al pan como figura de él, ¿no?
Y además el pan estaba presente en muchas de las fiestas judías en distintas formas, ¿no?
Sí, en la Pascua, por ejemplo, el pan sin levadura.
Claro.
Pero bueno, aunque Jesús comía pan sin levadura, la mayor parte del pan que consumió era con levadura, ¿no? O sea,
claro,
Jesús
claro,
en sí no tenía nada en contra de comer pan con levadura. Y también vemos, por ejemplo, después de que resucitó, cuando prepara ese desayuno con los discípulos,
ahí
parte
Juan,
del menú,
sí.
también era pan.
Y él mismo lo estaba cocinando en ese caso, ¿eh?
Sí, sí, se ve que era cocinero también. Y también lo que vemos es a Jesús y sus discípulos comiendo el grano en su estado natural, el grano de trigo, uh-huh, ¿sí? Ahí en Lucas 6 que cuenta, dice, un sábado al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Esto era algo que estaba permitido en la época. Cuando frotaban así los granos de trigo, lo que quedaba dentro era el grano integral, ¿no? Uh-huh. O sea, que ese grano todavía conservaba el germen,
sí,
y el salvado.
Uh-huh.
Y esto hace que tenga un mayor valor nutritivo, ¿no? En esa época a veces se podían comer así los granos crudos, sino también se los machacaba, se los tostaba, se les incluían preparaciones tipo guisos, postres, variados tipos de preparaciones, ¿no? Uh-huh. Sopas, uh-huh, ensaladas. Este trigo, al ser integral, conservar el germen iba a aportar, por ejemplo, vitamina E, que es un poderoso antioxidante. Y también es rico en vitaminas del complejo B y además algunos minerales. Y el salvado básicamente lo que le aporta es fibra insoluble, que tiene beneficios en lo que es la prevención del estreñimiento, cáncer de colon y algunas cosas que ya hablamos en otro tiempo. Lo mismo también lo de cebada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar de todo esto para aplicar a nuestra alimentación? Bueno, que podemos preferir o elegir siempre que podamos granos integrales, sean de trigo, de cebada, centeno o mijo, que también son otros cereales que se mencionan en la Biblia, pero también algunos que no se mencionan en la Biblia porque no se consumían tal vez en Israel o no eran de la época de Jesús, como avena, arroz, maíz, que también los podemos elegir en su versión integral a la hora de comer, en panes, en pastas o comerlos solos o en ensaladas, ¿sí? Otra cosa que era básica, otro alimento básico en la alimentación de Jesús, era el pescado.
El pescado.
Sí, era la carne que se comía más comúnmente en esa región, en esa época, ¿no? Todo lo que era el mar de Galilea, el mar Mediterráneo, el río Jordán eran fuentes importantes de peces y el pescado era algo barato, accesible, el pescado fresco, así que es muy probable que Jesús lo consumiera a diario.
Bueno, y así lo mencionabas, ¿no? Que en el milagro de la multiplicación estaba el pan con los peces, ¿no?
Exacto, sí. Estaba ahí, después también hay otros milagros, la pesca milagrosa, exacto. cuando aparece el dinero para pagar el impuesto del templo, el mismo desayuno ese que mencionábamos recién, también no era solo pan, había pescado, entonces...
Y además varios de sus discípulos eran pescadores.
Eran pescadores, o sea que seguramente el pescado era moneda corriente, estaba todos los días.
Sí, sí, y Jesús además usó la figura de dejar de ser pescadores para pasar a ser pescadores de hombres, o sea que estaba mucho en su lenguaje también.
Así que bueno, ¿de qué beneficios gozaba Jesús al comer tanto pescado? Primero que nada, tenía proteínas de alta calidad, de alto valor biológico, pero también algunos vitaminas del complejo B, que son importantes, minerales como hierro, zinc, yodo, magnesio, cobre. Y algo que quiero destacar es las grasas omega 3, que estas son grasas esenciales para el cuerpo, que tienen un rol importante en lo que es prevención de enfermedades cardiovasculares, son sustancias antiinflamatorias también, o sea que tienen ese efecto antiinflamatorio en todo lo que son las enfermedades reumáticas, así como artritis reumatoide o el lupus, también mejora todo lo que es la respuesta inmune, previene el cáncer, previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Entonces, cuando nosotros no consumimos estas grasas, el cuerpo no las produce, nos perdemos todos esos beneficios y le faltan al cuerpo directamente, ¿no? Preferirlo fresco siempre que se pueda, comprarlo fresco, que eso es un detalle saltearnos, que no tenga olor a pescado. El pescado es importante, o sea, que no tenga los ojos hundidos, que sigan brillantes, las branquias también, que estén rosadas, que las escamas no se despeguen, y siempre conservar la cadena de frío para mantenerlo en buen estado antes de comer.
Claro.
No era solo pescado la carne que comía Jesús, más esporádicamente comía carnes, carne roja, por ejemplo, sí, pero la realidad es que la carne roja era escasa en la alimentación de los judíos, quedaba sobre todo para celebraciones especiales como fiestas, bodas, banquetes. Lo vemos ahí en Lucas 15 cuando el hijo pródigo, ¿no? Cuando vuelve a la casa, sí. El padre dice, maten al becerro.
Al becerro gordo.
Al becerro más gordo. O sea que esa carne vacuna que a veces se servía en fiestas o para agasajar huéspedes, era en un consumo más esporádico. También probablemente Jesús haya comido cordero, porque se mataba anualmente el cordero para la Pascua, y tal vez alguna cabra, que bueno, corderos y cabras lo tenían más bien para lana o leche. Sabemos que no comía carne de cerdo, claro, o otros animales impuros por la ley de Moisés. Tampoco comía grasa ni sangre de animales sacrificados, ¿no? Lo que Entonces, carne roja de forma esporádica, pero claro, además quiero aclarar algo, que era de forma moderada, ¿sí? ¿Sí? Porque podemos pensar, wow, banquetes, carnes, abundancia.
Y además, claro, Jesús participaba de fiestas, le invitaban a las comidas.
Era un, lo invitaban a cada rato a una casa.
Claro, era alguien muy popular y querían estar con Jesús, entonces me imagino que lo agasajaban, ¿no?
Sí.
Cuando se habla de Marta, María y Lázaro, por ejemplo, que era habitué ahí, se ocupaban de atenderlo bien, ¿no?
Probablemente ahí haya comido en algún momento carne roja, sí, sí, ¿no? Pero, bueno, la glotonería, sí, propiamente dicha, en la Biblia se menciona como un pecado, ¿no?
Sí, sí.
Y es interesante que en varias ocasiones se habla de la persona glotona o comilona como sinónimo de comedora de carne,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, eso pasa en Proverbios 23:20 o incluso en Deuteronomio 21, cuando se está hablando ahí de la ley de Moisés, se habla de la borrachera o la glotonería como cualidades de una persona que es terca, rebelde, que no obedece a sus padres. Incluso habla de un severo castigo que era morir apedreado, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
No es algo que se pase por alto, y nosotros sabemos que Jesús, en él no hubo pecado.
Claro.
O sea que podemos hablar que a pesar de que hubiera abundancia en esas fiestas o agasajos de carne roja, de todas formas la comida de forma moderada, ¿no?
Sin embargo, Jesús tampoco era alguien que se privaba, porque en algún lado dice que vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, o sea que tenía una dieta estricta, uh-huh, por su condición de nazareo, o del estilo, digamos,
uh-huh,
que se cuidaba mucho como ciertos grupos de la época que eran muy estrictos. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y le dicen, este es un hombre comilón y bebedor de mí, y bebedor de vino, entre otras cosas que dice el pasaje. O sea que no se privaba, no pecaba en exceso, uh-huh, pero que tampoco se privaba de las cosas, ¿no?
No, y porque también, es una opinión personal, pero creo que Jesús entendía que ese alimento ahí también estaba teniendo el rol de socializar,
claro,
de compartir.
Claro, cultural.
Y
sí,
no es algo malo, es algo que está bueno y que también Dios creó el alimento para que cumpla esa función, ¿no? Entonces, también lo podemos tener de ejemplo a Jesús en eso, no privarnos de participar de reuniones o fiestas porque hay determinado alimento o porque, ¿no?
Fíjate que la primer evento público en que Jesús participa, señala en el Evangelio de Juan, es una boda.
Es una boda, exactamente.
Y ahí se comía, se tomaba y se compartía un buen tiempo. ¿Sí?
Entonces está bueno tal vez tomarlo de ejemplo en eso, de participar, pero
con
también comer y hacerlo con moderación.
Y con,
¿no?,
cuidado, seguro.
Sí. Otras carnes que se comían también en la época de Jesús son las aves de corral, todo lo que son pollos, gansos, codornices, patos. No hay una referencia específica en la Biblia que Jesús comiera de eso, pero sí él mencionó a la gallina y los pollitos.
Por ejemplo, sí.
Ah, tal vez haya podido hacerlo. A eso se veía en Mateo 23. Y los huevos también eran de consumo común en la época de Jesús. Jesús los mencionó a los huevos en Lucas 9,
ajá,
cuando habla de que si un hijo le pide un huevo a su padre, y habla
no
del huevo,
no le da una piedra,
eso
sí,
mismo,
sí,
habla del huevo como un regalo,
buen alimento,
¿no?
Sí,
sí, entonces simplemente mencionar que el huevo es un buen alimento, porque durante años se le hizo mala publicidad de que aumentaba el colesterol, de que no había que comer la yema, y bueno, eso con el paso de los años se demostró que no es tan así, que lo que más aumenta el colesterol es el consumo de grasas saturadas.
Uh-huh.
Entonces, podemos comer de 3 a 4 huevos enteros en la semana sin problema, y luego las claras libres. Todas estas carnes que mencioné, como los huevos, nos van a aportar proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Entonces está bueno incluirlas en el día a día. ¿Qué podemos entonces en concreto sacar para nuestra alimentación?
Sí.
Bueno, por un lado agregar más pescado a la alimentación nuestra de todos los días, ¿sí? Al menos 2 veces a la semana estaría bueno poner pescado. Consumir las carnes rojas más bien sin grasa y más esporádicamente y con moderación. Si comemos pollo sin piel, y el huevo podemos incluirlo también 3-4 veces a la semana. Y otras proteínas que comía Jesús, las menciono rapidito nomás, eran los lácteos, que en esa época no tenemos que pensar tanto en leche, sino más bien en queso o yogur, por un tema de conservación, incluso cuando la Biblia habla de mantequilla, más bien como una leche cuajada, o sea que estamos más o menos en la misma, de diferentes mamíferos, vaca, cabra, oveja, camella, también eso le aportaba proteínas de buena calidad. Y bueno, en nuestro caso lo que tendríamos que hacer es consumirlos, pero prefiriéndolos de forma descremada para evitar las grasas saturadas, evitar lo que es la manteca, que tiene un alto contenido de estas grasas, Y si tuviéramos que preferir alguno, preferir el yogurt que tiene ese agregado de bacterias buenas, probióticas, que contribuyen a nuestra salud del intestino y salud en general.
Bueno, aquí tenemos un primer pantallazo. Nos quedan más cosas para decir de cómo comía Jesús, ¿no?
Unas cuantas más.
Sí, porque uno entra a mirar el Evangelio y empieza a darse cuenta la gran mención que hay al alimento constantemente. Así que esté atento porque en el próximo encuentro vamos a seguir charlando sobre qué comía Jesús, cómo comía Jesús y qué lecciones podemos sacar. Al finalizar este encuentro quiero recordarles a todos que Elizabeth Barcia, nuestra columnista en este espacio que se llama Comer Pensando, es nutricionista de profesión y ella tiene su consultorio aquí en la ciudad de Montevideo, donde usted puede contactarla y establecer un vínculo profesional con ella para consultas en esta área. Y hay un número telefónico que ponemos a su disposición para poder establecer y pedir una consulta. 098-940-255, el número de teléfono para mandar un mensaje de texto o WhatsApp. 098-940-255. Y una página web donde ella tiene toda su presentación y lo que hace como profesional, tunutricionista.com.uy. tunutricionista.com.uy. Y una vez más el celular, lo repito, 098-940-255. Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos hoy y te esperamos, si Dios quiere, en la próxima para seguir hablando de qué comería Jesús.
Nos vemos.
Comer Pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.